Carta primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, nos dice la Escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está tomando, como hemos visto en sermones pasados, la ilustración en el Antiguo Testamento para decirnos que hoy también la Iglesia reunida no es otra cosa sino el templo de Dios. Este lugar físico en el que estamos, al que todos nosotros llamamos Iglesia, en realidad no es la Iglesia. Es el edificio donde se reúne la Iglesia. Y la Iglesia somos nosotros. La Iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros. Hoy somos convocados por Dios en su día santo para adorar su nombre sagrado. Este es el propósito de este día. Adorar, lo tenemos que repetir, porque en la cristiandad todavía no saben lo que es adorar, pero adorar, según las Escrituras, significa postrarse reverentemente ante Dios. Postrarse reverentemente ante Dios. Así que ya vemos que lo que se hace en la mayoría de las iglesias, pueden hacer y decir lo que quieran, pero desde luego eso no es adorar, porque no se postran reverentemente, ni con solemnidad delante de Dios, que es lo que implica el término adorar. Esto es importante porque no estamos en un entorno pagano donde cada uno puede hacer lo que le plazca. Cuando la Iglesia de Dios se reúne, no puede hacer lo que le plazca. Debe someterse a lo que Dios en su palabra enseña. Pedro nos ilustra la escena con el templo de Salomón, donde había unos sacerdotes que oficiaban, y nos lleva a aplicar el sentido del oficio a los creyentes del nuevo pacto, es decir, los que hemos nacido después de la venida de Cristo, donde todas las sombras de las leyes ceremoniales han quedado ya cerradas con Cristo, no la ley moral, las leyes ceremoniales han quedado cerradas con Cristo, y entonces pasamos ya a las realidades. Ahora somos los creyentes los que pasamos a ser piedras vivas que componen un templo espiritual y al mismo tiempo, nos dice Pedro, somos constituidos sacerdotes. Esto supone que hay algo que tenemos que hacer a causa de la posición en la que la Escritura nos ubica. Somos sacerdotes. Hoy comenzaremos a tratar, lo haremos en varios sermones, la función del sacerdote, pero dentro del templo espiritual, ya que es lo que todos nosotros somos, según el apóstol Pedro nos está enseñando en este texto, y más adelante volverá a recalcar. Somos sacerdotes. Esto no lo debemos olvidar. Somos sacerdotes. Hay una pregunta, por tanto, que cada uno se debe hacer. ¿Con qué propósito he sido constituido sacerdote? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Cuál es el papel que tengo que desempeñar si soy sacerdote? Para ilustrarnos y que nuestra mente no divague, nos tenemos que preguntar para qué fueron constituidos los sacerdotes en el Antiguo Pacto. ¿Para qué fueron constituidos sacerdotes? Si nosotros perteneciéramos a la tribu de los levitas, que son únicamente la familia que podía acceder al sacerdocio, ¿qué se supone que deberíamos hacer? ¿Qué se supone que debería hacer un sacerdote del Antiguo Pacto? ¿Qué debería hacer? A tenor de lo que vemos hoy en las iglesias, donde los creyentes son también sacerdotes, a tenor de lo que vemos hoy, deberíamos esperar a que los demás nos den dinero. Deberíamos esperar a que otros trabajen por nosotros. O mejor, que lo haga Dios por nosotros. Y a cambio, nosotros podemos venir al templo con las manos en los bolsillos, tranquilamente. Por supuesto, no traigo ni la Biblia, no sea que me vaya a cansar. Entonces no traigo ni la Biblia, vengo con las manos en los bolsillos. A ver qué hay por aquí. Vosotros os imagináis un sacerdote del Antiguo Pacto así, ¿verdad? Los sacerdotes del Antiguo Pacto tenían que ofrecer multitud de sacrificios en el templo. Multitud de sacrificios. Estaban más que ocupados. Aparte de los sacrificios diarios, en el día de reposo sacrificaban el doble. O sea que no se aburrían. De la misma manera, Pedro nos dice que los sacerdotes que ahora pertenecen al nuevo pacto y que son aquellos que han sido llamados a la salvación y están integrados en la Iglesia, Son piedras vivas y son sacerdotes, con un propósito, ofrecer sacrificios espirituales. Fijaos, el hecho de que sean sacrificios espirituales no niega la realidad de que hay que ofrecer sacrificios, pero espirituales, pero hay que ofrecer sacrificios. Esto no es una labor exclusiva del pastor, que en el antiguo pacto podía recaer en los sacerdotes, y que los demás, después de llevar el sacrificio, se quedaban mirando, porque todo lo hacían los sacerdotes. Ellos no podían hacer nada más, solo llevar el sacrificio. Pero se quedaban mirando. Pero no es así en el nuevo pacto. En el nuevo pacto los sacerdotes no se quedan mirando, actúan como en el antiguo pacto, ofreciendo los sacrificios. Ahora tú eres sacerdote y no estás exento de este propósito de sacrificar, sino que más bien es una responsabilidad, es tu función como hijo de Dios, cuando te congregas juntamente con tus hermanos en el día del Señor, porque es con ellos, juntamente con ellos, con quienes constituyes el templo vivo que es la casa de Dios. Y esto requiere que hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. De la misma manera que los sacerdotes en el antiguo pacto traían también sus corderos para sacrificarlos delante de Dios, o dependiendo del pecado cometido, traían distintos animales establecidos según la ley para ofrecer sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, sacrificios de justicia, diversos sacrificios que había que hacer. Así también tú tienes hoy la misma responsabilidad con los sacrificios espirituales porque tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote. En el libro de Levítico se exponen con precisión todas aquellas cosas que los sacerdotes debían tener en cuenta para cumplir con su función. Así que esto no les había sido dejado a su antojo. A ver qué se te antoja a ti hacer en la adoración. Y ya vemos hoy lo que se les antoja a toda la gente, que se llama cristiana. Pero esto no es lo que Dios había establecido. En el antiguo pacto, cada uno no llegaba allí para hacer lo que quisiera. De hecho, podéis recordar cuando Nadab y Abiú ofrecieron un incienso extraño, ¿qué es lo que ocurrió? Que Dios los mató fulminantemente. O sea, tú no te puedes llegar a adorar a Dios según lo que a ti se te ocurra, según la moda social que impera o según lo que te venga en gana en ese momento. No. Dios ha dejado establecido en su palabra qué es lo que quiere. Y por lo tanto haremos bien en escuchar lo que Dios demanda de su pueblo en el día santo de adoración pública. Aunque el tipo de ofrendas cambien respecto al antiguo pacto, el principio que tenemos que aplicar es el mismo. El principio es el mismo. Por lo tanto, estas no son cosas que han sido dejadas para hacer según nuestro criterio, como no lo era en el antiguo pacto. Hoy tampoco. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y ver qué tipo de sacrificios ha determinado Dios para que traigamos cuando nos congregamos juntamente con nuestros hermanos en el edificio espiritual que es la casa de Dios en la cual venimos a adorar. ¿A ti qué te parecería si vivieras en los tiempos del Antiguo Testamento y cuando llevas tu cordero al sacrificio, en vez de que los sacerdotes te atiendan y cumplan su función, ves a un sacerdote durmiéndose? ¿Ves a otro sacerdote con las manos en los bolsillos? En aquel tiempo no tenían pantalones, pero vamos, puede estar con las manos atrás, mirando al cielo, a ver si llueve. Y otro con cara de aburrido paseando por allí. Y tú estás allí con el sacrificio y nadie te atiende. Viendo esta disposición en la cara de los sacerdotes, ¿tú qué pensarías? Estaríamos completamente espantados por la falta del deber en el cumplimiento de lo que estos hombres deberían hacer. Y si eso lo pasamos a nuestros días, ¿qué nos podríamos encontrar? Cuando vienes a adorar a Dios, ¿te acuerdas de traer tus sacrificios? Anda, es que no sabía que había que traer sacrificios. Pues mira qué bien que el Señor en su misericordia te da hoy el día del Señor para que aprendas cuáles son los sacrificios que tienes que traer. Porque hay sacrificios que tienes que traer. Entonces, ¿te acuerdas de traer los sacrificios? Una pregunta muy indiscreta. ¿Te duermes en los sermones? ¿Vienes sin traer ni tan siquiera la Biblia? ¿No te vayas a cansar? ¿Esperas que todo te lo den? ¿Porque tú no tienes que hacer absolutamente nada? ¿Claro? Cuando te reúnes en el día del Señor junto a su pueblo, constituyendo esta casa especial, debes tener en cuenta qué demanda de ti la Escritura. ¿Qué demanda de ti la Escritura? Pero antes de introducirnos a los sacrificios, como esto nos va a llevar a algunos sermones, todavía estoy en la introducción, vamos a describir lo que no es una iglesia. Lo que no es una iglesia. Porque algunos tienen un concepto de iglesia que no es el que presenta la Escritura. Así que, siguiendo una de las normas que tenía Martin Lloyd-Jones cuando empezaba a definir, definía primero lo que no es. Y nosotros también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver lo que no es una iglesia. Y antes voy a poner una pequeña ilustración. Escuché una vez a un joven que asumía que no le debía nada a sus padres porque tan solo le daban comida y alojamiento. Solo eso me dan. O sea, nada. Esto, a su entender, era gratis. Y todo lo que se deriva de eso, de que sus padres le den comida y alojamiento, es gratis. Gratis. Curiosamente, cuando hacemos una analítica a nivel mundial de las estadísticas que nos muestran los datos de la gente que se muere de hambre, ya que este joven decía que pues solamente me dan de comer. Bueno, según las estadísticas, 9 millones de personas se mueren de hambre al año. Ahora, 815 millones de personas pasan un hambre atroz, que se comen hasta el polvo de la tierra. 815 millones de personas. Para este joven, eso es gratis. Pues luego le diré a este joven que vaya y le pregunte a estos que se comen el polvo a ver qué le parece que es gratis lo de la comida. De hecho, una de cada 7 personas que habita en la Tierra vive como nosotros, pero las otras 6 no. Las otras 6 no. Pero este joven no le daba importancia a ser uno de esos 7 privilegiados que tienen de todo. No. De hecho, afirmó, solo me dan de comer y casa. Como si esto fuera algo que puede pasar inadvertido. Vamos, nada. O sea, por mí no hacen nada, solamente me dan de comer y casa. Ahora me pregunto, cuando le das a la llave de la luz, ¡clic! ¿Quién paga la luz? ¿A qué es gratis? ¿A qué sí? Cuando te conectas a internet, es gratis también. El alquiler o la hipoteca de la casa, es gratis. Es gratis. Tú vas al banco y dices, yo es que soy hijo de Dios. Y entonces el banco te dice, no te preocupes, ya no vuelvas por aquí. Todo pagado para ti. Cuando abres el grifo y tomas agua para beber o te duchas, eso también es gratis. El gel y el champú que utilizas es gratis. A tus padres se lo regalan. La calefacción o el aire acondicionado que tenemos en invierno o verano también es gratis. El pagar el colegio, el instituto, la universidad, es gratis. Si abres el frigorífico, anda, el frigorífico también es gratis. Y la comida que hay dentro, gratis. Increíble, esto es increíble. ¿Quién no le gustaría vivir así? El haber comprado sábanas, mantas, la cama, los detergentes para lavar todo eso, todo es gratis. Incluso las mantas, las sábanas aparecen limpias, planchadas y puestas. Y nadie sabe quién lo ha hecho. Viene por arte de magia. ¡Pam! La cama limpia. Así que como todo es gratis, no hay nada que agradecer, porque todo es gratis. Queridos hermanos, exactamente ese mismo ejemplo, si lo trasladamos a la iglesia, encontramos una gota de agua frente a otra gota de agua. Tal cual. Las personas que van a la iglesia asumen que todo es gratis. ¿Sí? Ellos piensan, la salvación es gratis, así que todo es gratis. Sí, sí, la salvación es gratis, solo que a Cristo le costó su vida. Aparte de ese pequeño detalle, es gratis. Ahora, después de que eso lo hemos obtenido por gracia, no pensarás que lo demás es gratis. Pero la gente piensa, los cristianos en general, la cristiandad en general piensa que todo es gratis. Como asumen que la salvación es gratis, todo lo demás también. Entonces, si nosotros debemos ejercer como sacerdotes, vamos a observar la conducta de la cristiandad. Y la primera es que van a la iglesia asumiendo que el edificio donde se reúnen es gratis, nos lo han regalado. Claro, porque son más guapos que nadie. Y el edificio nos lo han regalado. Pintarlo, adecentarlo, limpiarlo, todo es gratis. Aquí salimos un domingo, si hay hipoteca que pagar, los ángeles hacen el trabajo aquí dentro, pagan la hipoteca y nosotros estamos aquí gratis. Todo lo hacen los ángeles. Lo segundo, asumen que el aire frío o caliente que tenemos en invierno o en verano, para estar cómodos y con una temperatura agradable, es gratis, gratis, totalmente. Asumen que también la luz y el agua que se consumen es gratis. Cuando encendemos un grifo para lavarnos las manos arriba, eso también es gratis, hermanos. El grifo, además, es gratis. Asumen que cuando van al baño y hay papel higiénico y papel secante para las manos, es gratis. Nos lo regalan. Tenemos ahí camiones todos los días que vienen, por favor, quedaros con más, con más, con más. Y nosotros, no, ya no tenemos espacio. Todo es gratis. Asumen también que los dispositivos electrónicos y tecnológicos que usamos para expandir el Evangelio y que tenemos una gran carga con esto, también son gratis. Todo lo que tenemos es gratis. Todo. Asumen también que el pastor es un superhombre. Sí. Ni le duelen las muelas, ni la cabeza, ni está mal ningún domingo, ni decae, ni flaquea, ni tiene virus, ni le afecta la temperatura, ni siquiera necesita comer, siempre tiene fuerzas para todo, es incansable y por lo tanto es gratis, porque todo eso son dones que Dios le da, no necesita ni comer. Por lo tanto, fijaos qué gran bendición tenemos, que es gratis. Asumen también que todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra que les llega es gratis. De hecho, el pastor y el predicador, 5 minutos antes de venir aquí, tienen una inspiración divina y les sale el sermón. En la tableta aparece automáticamente. Y decimos, wow, qué bien, ¿eh? Sin esfuerzo. Todo gratis. Asumen que si ellos no hacen algo a lo que se han comprometido, como se encuentran en un contexto de iglesia, todo se les perdona. No pasa nada. Tú tienes que hacer algo, te comprometes a algo, tienes que cumplir con un deber y no lo haces. No pasa nada. Porque somos una iglesia. Es decir, la iglesia está para favorecer al holgazán y al vago. También para fomentar al irresponsable. Claro, porque somos una iglesia. También asumen que los himnarios que han sido ubicados en los bancos para cantar son todos gratis. Los podéis manejar, romper, tirar, echar a la basura, porque luego hay más. No os preocupéis, todo es gratis. Es más, si alguien se le olvida la Biblia, solo tiene que pedir una. Y se la damos gratis. No vaya a gastarse 3 euros y se arruine. Nosotros se la damos gratis. Y asumen que todo lo que se proporciona desde la iglesia, porque es una iglesia, todo es gratis. Hermanos, si comparamos al joven necio que comentaba al principio y a lo que piensa la mayoría de la gente que va a una iglesia, veremos que es exactamente lo mismo. O sea, la necedad nos inunda, porque no se puede ser más necio. Como para muchos esta es la situación, esto es lo que están haciendo, esto es lo que consideran que tiene que ser, porque para eso es una iglesia, para que me soporten y todo, y que, por supuesto, todo sea gratis. Vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos enseña, porque haremos bien en atender la palabra de Dios si es que somos cristianos. Si no somos cristianos, evidentemente, no nos vale para nada. Nos vamos a casa, nos vamos a divertirnos y estaremos mejor que aquí. Porque aquí tratamos de equipar a la conciencia con ciencia, que emana de las Escrituras, para que nuestra conciencia esté basada en las Escrituras, no en cómo, por dónde van los movimientos de la cristiandad en general, que me llevan a la idolatría o a apartarme por completo de los caminos de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que Dios demanda de nosotros? ¿Cuáles son? Así que vamos a detallar algunos principios que debes conocer para que puedas traer sacrificios espirituales. Porque aquí no estás en un lugar perdiendo el tiempo, ni es una situación trivial a la que nos exponemos cada día del Señor, cuando se celebra el culto público. No es algo trivial. Es el día que Dios ha señalado para la adoración pública, y son sacrificios que Dios espera recibir de ti si es que formas parte de su pueblo. Si no estás exento, solo te espera el infierno. Pero si formas parte de su pueblo, hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta. Todos los sacrificios que vamos a citar, tanto este domingo como el próximo, y quizá el siguiente, tienen una relación directa con el corazón y con la fe. Es decir, van a tratar con mi corazón y van a probar mi fe. Debemos recordar que son sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Por lo tanto, te van a costar un gran esfuerzo, porque son sacrificios. Son sacrificios. Esto ya de entrada choca frontalmente con lo que la cristiandad entiende que es la iglesia y lo que ellos tienen que hacer como cristianos. Choca frontalmente, porque para ellos la iglesia y todo el entorno cristiano es comodidad, palabras bonitas, divertimento. Pero la Biblia no enseña nada de eso. Repito, debemos recordar que son sacrificios espirituales que nos van a costar un gran esfuerzo porque son sacrificios. Pero es lo que Dios demanda, son sacrificios. El primero es un corazón lleno de gozo. Hoy es el día del Señor. Él ha prometido algo especial sobre este día. Hay una bendición que recae en el día de hoy y que no lo hace en el resto de la semana. Aquellas palabritas que utilizan también los testigos de Jehová, de que no hay que guardar el día del Señor, porque para el Señor todos los días son iguales. Esto lo habremos oído también en la cristiandad. Los testigos de Jehová lo toman bastante fuerte, porque para ellos sus días especiales son los días que ellos se reúnen, los martes o los jueves. Se acabó la historia. Los gitanos, en sus iglesias de Filadelfia, ellos establecen qué día se reúnen. Y se reúnen los miércoles, porque el domingo tienen mercadillo. Entonces ellos definen el día de adoración al Señor. Pero esto no ha sido dejado a nuestro libre albedrío. El primer día de la semana, la iglesia es convocada para la adoración pública, en el nuevo pacto. Por lo tanto, aquí no hay, es que a mí no me conviene. Pues si no te conviene, tú sabrás si obedeces a Dios según su palabra o si sigues tu voluntad. Pero son dos caminos completamente opuestos. Luego hay consecuencias. Hoy es el día del Señor. Y hoy ha prometido Él algo especial en este día. Hay una bendición que recae específicamente sobre este día. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3, la creación bendijo Dios al día séptimo. En el nuevo pacto, los apóstoles lo cambian al día primero. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo bendijo y lo santificó. Derramó su bendición especial y lo apartó del resto de días de la semana, que es lo que significa la palabra santo o santificar. Nosotros somos santos porque Dios nos ha apartado. El día del Señor es santo porque Dios mismo lo ha apartado. Este día de reposo ha quedado apartado del resto de días de la semana para la adoración pública a Dios. Y Dios se ha comprometido para derramar su bendición exclusiva sobre su pueblo de manera especial en este día, no en otro, especialmente en este día. Es en el culto de adoración, en el día del Señor, donde se manifiesta su presencia de una manera especial. Pero para esto hay que traer sacrificios. Y uno de los sacrificios es, recuerda que hoy debes traer un corazón lleno de gozo. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero lo hago yo, dice el Señor. Yo determino. Yo preciso. Yo, cuando yo lo diga. Y hoy es el día del Señor, lo que él ha dicho, lo cual se ratifica en el cuarto mandamiento. Dios va a hacer acto de presencia especial donde él lo establece. No donde nosotros lo establecemos, donde él lo establece. Por si alguno piensa que todo esto es del antiguo pacto y por lo tanto no nos incumbe, porque dicen, Cristo ya cumplió la ley ceremonial, tenemos que decir, la ley ceremonial, no la ley moral, el cuarto mandamiento sigue vigente. Pero por si alguno piensa que esto era del antiguo pacto y por lo tanto no le incumbe, debe recordar que esta enseñanza también aparece en el nuevo pacto. En Mateo, capítulo 18, versículo 20, el Señor dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor está hablando en un contexto de iglesia, y es en ese contexto cuando dice, aunque solamente estén dos o tres congregados, aunque solamente haya dos o tres, yo estoy allí. No hace falta una gran multitud. No necesitamos una iglesia con 10.000 personas para decir, ¡guau! ¡Aquí está el Señor! No, no. Si hay dos, ahí está el Señor. Cuando se congregan en su nombre para la adoración pública, en el día del Señor, hay una bendición especial que Dios ha prometido. Ahí está el Señor. La iglesia local, congregada, es la casa de Dios, es donde Dios ha hecho habitar la memoria de su nombre. Eso no es para tomarlo a la ligera. Es aquí y es ahora, en esta reunión que llevamos a cabo, donde Cristo ha prometido estar por su Espíritu en medio de nosotros. Pero tenemos que ser conscientes. Cristo ha prometido que va a estar en medio de nosotros con su Espíritu. Esto es una promesa. Y por lo tanto nosotros creemos a Dios y creemos efectivamente que Dios está, que Cristo está en medio de nosotros por su Espíritu. Por eso Pablo le dice a Timoteo, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debes conducirte, no como a ti te dé la gana, no como la moda del momento, no como a cualquiera se le ocurra, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto lo repetimos hasta la saciedad, porque queremos que se quede anclado en el cerebro. Si nos fijamos con atención en este texto, veremos que es Dios mismo quien ha marcado esta diferencia en cuanto al lugar donde su presencia se va a manifestar de una manera especial. ¿Dónde se manifiesta de una manera especial? En la iglesia reunida. En la iglesia, que es la casa de Dios. Es la casa de Dios. La iglesia reunida es la casa de Dios. Es cierto que Dios está con nosotros en todo tiempo y en cualquier lugar, pero cuando Cristo dice yo estoy en medio de ellos, lo precisa de forma definida y está diciendo que Él va a venir especialmente para bendecir a su pueblo de una forma en la que el resto de la semana no ocurre. Porque el resto de la semana no estamos congregados con todos nuestros hermanos, alabando juntos a Dios, escuchando juntos su palabra, uniendo nuestras mentes a la oración que desde el púlpito se está dirigiendo a Dios y diciendo amén a la oración oficial que desde el púlpito se imparte. La presencia prometida de Cristo en medio de la iglesia reunida debe motivarnos para que traigamos un corazón lleno de gozo por el privilegio que tenemos de reunirnos con el pueblo de Dios para alabar su nombre. ¿Traes así tu corazón? Porque este es un sacrificio que hay que hacer. Debemos preparar nuestro corazón con la expectativa de reunirnos con nuestros hermanos para la adoración pública donde adoramos al Dios Trino. ¿Traes así tu corazón? ¿Preparas tu corazón así? ¿Lo alientas? Ten en cuenta que el que no adora durante la semana, el domingo no adora automáticamente. Porque venimos en comunión con Dios durante la semana, el sábado debemos potenciar la expectativa de que al día siguiente, el día del Señor, nos vamos a reunir para la adoración pública. Pero eso lo tenemos que generar en nuestro corazón, lo tenemos que generar en nuestra mente. ¿Qué pasa si nos invitan a un evento espectacular? El martes tenemos reunión con el rey. ¿Qué haríamos nosotros? Nada. Vamos allí al Palacio Real con las manos en los bolsillos. Va, me ha invitado el rey y vengo aquí a ver qué hay. ¿Vosotros os imagináis que alguien pudiera ir así? Y no ha pensado en nada, en ningún tiempo más, en cómo tiene que ir preparado, en cómo tiene que dar unas palabras, en qué tiene que hacer, en cómo tiene que cantar el himno, cualquier cosa. Y resulta que los cristianos llegan a la iglesia sin un corazón preparado para, con una gran expectativa, adorar a Dios juntamente con sus hermanos. ¿Tienes ese corazón gozoso y expectante cuando vienes a congregarte para adorar a Dios según lo que Él establece? ¿O llega el domingo y te da igual que si llegas el miércoles? Ah, que tengo que ir a la iglesia. Entonces, tú no estás cumpliendo tu papel como sacerdote. No traes tus sacrificios. Tienes un gran problema, porque tu oficio de sacerdote te obliga a preparar tu corazón y estar expectante para reunirte con el pueblo de Dios y alabar su nombre. Y si vienes sin traer esta ofrenda y este sacrificio, tienes un gran problema. Un problema que se une con nuestro segundo punto. Un corazón agradecido. Este es otro sacrificio que tenemos que traer. Un corazón agradecido. Dice Pablo a los filipenses, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí se hace una precisión exacta hacia las ofrendas, los diezmos. Los diezmos son presentados aquí como sacrificios. Bueno, pero vamos a hablar de los diezmos. Queridos hermanos, que otras iglesias roben, que haya supuestos pastores falsos que roben, que trinquen todo lo que pillan y mucho más, no evita que la Escritura hable de los diezmos y de las ofrendas y que tengamos que hablar de ello. Porque no todos son ladrones. De hecho, aquí en la iglesia hay al menos 3 personas que el tema de la ofrenda están supervisándolo continuamente. Por lo tanto, somos íntegros y honestos en todo lo que tiene que ver con el dinero. Y como es algo que la Escritura enseña, porque haya pastores falsos que defraudan y trincan todo lo que pueden y más, no evita que la Escritura hable de esto y que en iglesias en orden tengamos que hablar también de esto. Muchos cristianos piensan que Dios no necesita que se le den los diezmos y las ofrendas. Piensan que a Dios, como mucho, pues es a ver cuánto tengo aquí de sobra y se le dan las sobras. No sea que aquí los de la iglesia se lo vayan a gastar despilfarrándolo y viviendo como rajas. Además, como ya hemos visto que todo es gratis en la iglesia no necesita dinero. Claro que no. A ver si tengo algo suelto. Anda, del café de esta mañana me sobraron 20 céntimos, pues es lo que he hecho en la ofrenda. Como todo es gratis, ya con 20 céntimos tienen bastante. Aunque muchos cristianos piensan que Dios no necesita los diezmos, porque todo es suyo, deberían recordar que son ellos los que necesitan diezmar. Dios no necesita los diezmos, pero tú sí necesitas diezmar. Tú sí lo necesitas. Observa bien, porque este texto de Pablo nos habla de que los filipenses quisieron participar con el Evangelio colaborando para su avance. Así que cuando se hizo el llamamiento a la iglesia sobre la necesidad de apoyar el ministerio, ellos pusieron sus ofrendas para enviarlas a Pablo y que el Evangelio pudiera seguir prosperando en todos aquellos lugares a los que Pablo tenía previsto ir. E iba enviado por la iglesia. No iba a su... No había una organización que se llamaba Misión no sé qué y entonces recababa dinero de todos sitios y la misión le pagaba. No. Le pagan las iglesias. Este es el orden establecido en la Escritura. Le pagan las iglesias. Cuando Pablo recibió estas ofrendas, lo vio con los ojos de lo que realmente eran. No como una ofrenda para Pablo. No, sino como una ofrenda para Dios. Una ofrenda que había subido de los corazones de los filipenses a Dios como olor fragante delante de él. Y este es otro de los sacrificios que ofrecen los sacerdotes bajo el nuevo pacto. Ofrendas que salen de un corazón agradecido. Un corazón agradecido. En 2 Corintios 8 y 9 encontramos los textos por excelencia de lo que la ofrenda es bajo el nuevo pacto. Allí leemos en 2 Corintios 8, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, eran pobres, muy pobres, y de su pobreza dieron los diezmos. Lo pasamos a las iglesias de nuestras sillas. Es que voy mal de dinero. ¿Cómo voy a dar el diezmo? Porque entonces... ¿Os acordáis de la viuda? Que echó en el arca de las ofrendas todo lo que tenía. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Cuando digo asunto de fe no quiere decir que como tú echas el diezmo, el Señor te va a duplicar o triplicar el diezmo y entonces el mes que viene te van a dar una paga doble en el trabajo. No. Tú tienes que hacer tu deber y punto. Lo más probable es que no te vayan a subir el sueldo ni vayas a recibir dinero venido de otra galaxia. Pero tú tienes que cumplir con tu deber. Tú no estás haciendo comercio con Dios para yo te doy, para que tú me des. No. Cumple con tu deber y punto. Pero fijaos que estos hermanos de Macedonia no expresaron sus sentimientos ni sus intenciones. Querido hermano Pablo, ¿cuánto nos alegraría dar el diezmo? Pero estamos fatal. Así que oraremos por ti, majete. ¡Hala! No. Se esforzaron, se sacrificaron, porque el diezmo es un sacrificio. Es un sacrificio. Si a ti no te cuesta dar el diezmo, es que no es un sacrificio. Es que doy lo que me sobra. Fíjate, gano 100.000 euros al mes, pues doy 10.000. Es lo que me sobra. Pues entonces no es un sacrificio. Además, estoy seguro que si ganas 100.000 euros al mes y das 10.000, te cuesta. Porque el diezmo cuesta. Es un sacrificio. Por eso tenemos que recordar, cuando hablamos de nuestro papel como sacerdotes, que tenemos que ofrecer a Dios sacrificios. Y esto es un sacrificio. Cuando los creyentes piensan que todo es gratis, la idea no parece estar muy fundamentada en los sacrificios que Dios demanda, sino en sus antojos. Todo es gratis. Piensan en función de ¿qué voy a obtener yo de todo esto de la Iglesia? Cuando deberían pensar ¿en qué se va a beneficiar la obra de Cristo de mí? Ese es un pequeño matiz. Pero la gente generalmente llega a las iglesias pensando que todo es gratis y que van a recibir. Pero no piensan cuáles son los sacrificios espirituales que Dios demanda de mí como sacerdote del nuevo pacto. Estos hermanos de Macedonia eran pobres, muy pobres, pero eran conscientes de que todo cuanto tenían provenía de la mano de Dios. Y como obediencia a su mandato, ahí están los diezmos. Ahí están los diezmos. Así que te debes preguntar, ¿cumples con las responsabilidades que conlleva el sacrificio del diezmo para atender las necesidades que son impuestas a los sacerdotes del nuevo pacto? ¿Cumples con tus responsabilidades? Hay muchos gastos para mantener el ministerio de una iglesia. Hay muchos gastos para que la iglesia cumpla su función. Absolutamente nada en la iglesia es gratis. Nada. Nada. Adivinad quién lo paga. Los miembros. Los miembros. Entre otros temas que hay que atender, siempre que haya un suficiente número de sacerdotes en este templo espiritual, deben asumir la carga que supone mantener el oficio pastoral para que se dedique el 100% de su tiempo a la obra del ministerio. Siempre y cuando, evidentemente, el número de miembros lo permita, que haya dinero suficiente para mantener el salario pastoral. Si no hay dinero suficiente, pues veremos qué hacemos. Pero ese es un objetivo que siempre debe estar en la mente de todos. Por eso dice la Escritura que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta. Fijaos que Dios mide así tu fidelidad. Yo, el Señor y yo, el Señor y yo, el Señor y yo, y nos hemos quedado el Señor y tú. Y aparte de eso, ¿hay algo más? Yo es que amo mucho al Señor. ¿Y hay algo más, aparte de yo amo mucho al Señor? Es que yo creo en Dios. Muy bien. Satanás también. ¿Pero hay algo más? Porque si no hay nada más, aquí las cosas empiezan a tambalearse. El tema de los diezmos es un excelente termómetro para ver tu amor a Dios o tu amor a las riquezas. Porque si tú retraes de la ofrenda, lo que estás diciendo es que no amas a Dios, que amas las riquezas, por eso te las quedas. Si tú amases a Dios de verdad y fueses un sacerdote del nuevo pacto de verdad, no tendrías problema en ofrecer este enorme sacrificio. No tendrías problema. Pero si tienes problema, es porque tienes amor a las riquezas. Y deberías pensar en todo esto. Por ejemplo, tú restringes de la ofrenda. ¿Qué pensarías que diría Hacienda si restringes de lo que le debes? ¿Qué pensarías que haría Hacienda? Solamente tienes que decirle, no, si yo soy muy patriota, que te va a decir Hacienda, sí, 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 ven aquí, patriota. Te vas a pasar 15 años en la cárcel por fraude fiscal. Pero como las ofrendas son sacrificios espirituales voluntarios, la mayoría de la cristiandad dice, bueno, como es voluntario, pues ya así eso. Claro, porque todo es gratis. Debes recordar que lo que tú no pagues, otro hermano de la iglesia lo tiene que poner de más para cubrir gastos esenciales que tenemos que cubrir, sí o sí. Así que retraer del diezmo y no mostrar un corazón generoso no es algo sin importancia. Por eso, en el libro de Malaquías que leíamos en la introducción, allí nos dice el Señor, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y dijisteis, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Es decir, cuando retraes del diezmo, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Es decir, cuando pongo en la ofrenda lo que me sobra, si es que me sobra, ¿no es malo? Porque lo que le está diciendo, y es completamente reprobable lo que estaban haciendo los sacerdotes, el Señor lleva toda la razón en lo que está diciendo. Pero es que si lo trasladamos a los sacerdotes del nuevo pacto, la reprensión es idéntica. Es idéntica. Es idéntica. ¿Qué crees que Dios puede estar diciéndote si tú, como sacerdote del nuevo pacto, estás haciendo con los sacrificios espirituales lo mismo que estos sacerdotes del antiguo pacto hacían con los sacrificios de los animales? ¿Qué es lo que me sobra? Mira, tengo un cordero cojo. Pues esto para el sacrificio. Este está enfermo, no creo que dure más de un mes. Para el sacrificio. Es decir, lo que me sobra, para el sacrificio. Entonces no solamente es que no estás haciendo sacrificio, es que estás afrentando al Dios que acepta los sacrificios. Es una deshonra. Así que para concluir, hoy hemos visto dos sacrificios. Un corazón que debemos de traer lleno de gozo para alabar a Dios y que por lo tanto debemos trabajar en traer un corazón gozoso para adorarle. Y un corazón agradecido, por el cual hoy en el Día del Señor es cuando se recogen los diezmos y ofrendas que van a servir para cumplir con el propósito encomendado por Dios a la Iglesia. Esto requiere preparación previa para ponernos en sintonía con el día y con lo que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes del nuevo pacto. Así que, tres preguntas. ¿Te preparas para unirte con el pueblo de Dios y adorar su nombre, teniendo en cuenta que Cristo está por medio de su Espíritu entre nosotros? ¿Te preparas para este gran acontecimiento que cada día del Señor, Él nos prepara? Un día apartado del resto de días de la semana, por lo tanto santificado, donde Dios ha prometido bendecir a su pueblo. ¿Te preparas para esto? ¿Asumes la carga que Dios ha depositado en ti para ser un instrumento por el que el Evangelio sea predicado con la aportación de los recursos que esto precisa? Y la última, ¿eres consciente de que si eres el sacerdote, si eres un sacerdote del nuevo pacto, esta es tu responsabilidad? Pues hay que meditar en esto y ver a qué nos llama Dios cuando nos disponemos a escuchar su palabra. Vamos a terminar en oración.